Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, a Génesis 46. En nuestro estudio de José, cosas raras aparecen por ahí en orden diferente. Hemos estado viendo, mire, ¿dónde está Roberto? Qué increíble. Bueno, la vez pasada que estuvimos estudiando acerca de la vida de José, vimos la reunión familiar que sucedió en la vida de José, que habían planes para la reunión, la aceptación de Faraón en cuanto a cómo él recibió a la familia, la provisión de José y la respuesta de Jacob. Luego vimos el viaje de Canaán a Egipto, cómo ellos, Faraón dijo a José que debía traer a su familia. José mandó las provisiones y los trajo. Y en el camino vimos que antes de salir de Canaán, que Jacob buscó a Dios, al Dios de su padre Isaac. Y se acuerdan de que mencionamos de cómo él, al fin, después de mucha historia sin casi mencionar el nombre de Dios, al fin Jacob decide ofrecer sacrificio a Dios, pero por la forma en que la Biblia lo describe, era un esfuerzo de buscar lo que él sabía lo que era correcto, pero algo que todavía él no tenía como una convicción propia. Y solo como un paréntesis aquí, hermanos, hay muchos hoy en día que viven sus vidas cristianas de esa forma. Y es una lástima. Viven sus vidas cristianas porque saben que es lo correcto, saben que deben hacerlo, pero no es convicción en su propio corazón. Y gracias a Dios por el hecho de que Jacob sí buscó el Dios de su padre. Pero luego vimos la respuesta de él, que él decía que prácticamente que Dios está con nosotros, vamos a Egipto. Que Dios le reveló cómo debía ser la cosa, y luego la reunión con José ya en Egipto. Y las lecciones que aprendimos de esta historia era que en medio de un hambre, Dios tiene un plan para tu vida. Siempre, hermanos, si usted tiene mucho tiempo de ser cristiano, usted conoce qué es eso, porque vienen tiempos de que parecen ser hambre en la vida cristiana. Tiempos en los cuales parece que Dios no está contestando, tiempos en los cuales parece que su vida espiritual está estancada, que parece un hambre. Pero si nosotros somos fieles en esos tiempos, Dios provee aún en eso y Dios tiene un propósito aún en eso. Lo que pasa con muchos creyentes es que durante ese tiempo de hambre van buscando por otros lados que Dios no ha provisto. En el caso hay una gran diferencia entre lo que está pasando en la vida de Jacob en este momento y lo que pasó en la vida de Abraham. ¿Se acuerdan lo que Abraham hizo? Sin buscar a Dios bajó a Egipto y se metió en líos, se metió en problemas, porque no había consultado con Dios. Esta vez Dios ha provisto para mantener vida a su pueblo, y lo hizo a través de uno de sus siervos, y por mando de su siervo trajo a Jacob y su familia. Y hay una gran diferencia. Entonces, en medio del hambre, Dios tiene un plan para tu vida. Número dos, ese plan está basada en la resurrección de su Hijo Jesucristo, la salvación. Y vimos cómo cuando Jacob reconoció la noticia, entendió la noticia de que José estaba con vida, que era como un resucitar de su hijo, que él pensaba que estaba muerto. Y eso tipificaba entonces la resurrección del Señor Jesucristo, que provee salvación para nosotros. Vimos también que Jacob siguió la luz que tenía el Dios de su padre, y Dios se reveló a Jacob. Cualquier persona, sea un inconverso, sea un cristiano apartado del Señor, o aún sea un cristiano en los caminos del Señor, cuando nosotros respondemos a la luz que Dios nos da en su palabra, Dios nos lleva, nos guía a Él mismo. Eso es lo importante, hermanos. Cuando Dios nos da luz en su palabra, si un inconverso, y mencionamos, creo, si no mal recuerdo, la vida de Cornelio, Era un hombre devoto, un hombre celoso de Dios, un hombre que servía y seguía los caminos del Señor a su manera, pero no había sido salvo. Buenos días, pasen adelante. No había sido salvo en aquel entonces, pero él siguió la luz que tenía y como resultado vemos que Dios también dio una revelación a Pedro para que él llegase con Cornelio para que Cornelio fuese salvo. Entonces Dios lo guió. Y también vimos de que cuando Jacob estaba bien con Dios, estaba dispuesto a acercarse más a José. Y cuando nosotros estamos bien con Dios, hermanos, eso nos hace acercarnos más a su Hijo Jesucristo. Y eso es donde nos lleva el día de hoy. Hoy vamos a ver eficiencia en el negocio. Eficiencia en el negocio. En Génesis 46 y 47 encontramos lo que va a estar pasando, o lo que José hizo y cómo él fue eficiente en eso. El señor Robert Louis Stevenson escribió un libro titulado Dr. Jekyll y Señor Hyde. Dr. Jekyll y Señor Hyde. ¿Cuántos han oído ese libro? Más bien han visto la película, ¿verdad? Así es. Como dicen, mejor voy a esperar la película, ¿verdad?, en vez de leer el libro. Pero en este libro, el Dr. Jekyll es un médico respetado de día, pero de noche se convertía en un monstruo de maldad llamado Señor Hyde. O sea, hasta su cara se transformaba y todo eso, y hacía cosas malas. En el día era un doctor honrado, respetado y todo eso. Hoy en día el cristianismo parece ser relleno de tipos doctor cristiano y señor mundano. Que los domingos ponemos nuestra ropa para ir a la iglesia, cargamos nuestra Biblia debajo de nuestro brazo, llegamos y decimos amén y gloria a Dios, y hermano esto y hermana esta y fulano y sutano, y estamos todos alegres y bendiciendo a Dios y bendiciendo a nuestros hermanos, y el día lunes maldiciendo a los compañeros de trabajo y maltratando a la esposa y un montón de cosas que no deben ser. Y hay muchos en el mundo que viven de esa forma. Muchas veces muy poco es dicho desde el púlpito en cuanto a la vida de negocio de lunes a sábado. Platicamos de nuestra vida cristiana, de cómo debe ser y todo eso, pero muy pocas veces hablamos de cómo debemos vivir nuestras vidas al diario, lastimosamente. Debemos hacerlo más. Los predicadores en el púlpito deben compartir todo el consejo de Dios, que incluye, y hasta en cierta forma debe enfatizar eso. ¿Por qué? Porque pasamos 6 días, entre comillas, en el mundo, y un día de la semana, quizá 2, o en algunos casos 3 días, sirviendo a Dios, entre comillas. Pero hay muy poca énfasis puesta en lo que es la vida de negocio. Eso a pesar de que allí es donde la fe cristiana es vista para la mayoría del mundo. La mayoría de la gente inconversa, la mayoría de la gente que no conocen a Cristo todavía como su Salvador personal, no ven la vida cristiana cuando llegan a la iglesia. ¿Por qué? Porque no llegan a la iglesia, la mayoría. La mayoría ven la fe cristiana en otros cristianos de lunes a sábado en el trabajo, o en el campo de fútbol, o en una reunión de damas, o en la sesión de padres de familia de colegio. Ahí es donde están viendo ellos lo que son, buenos días, pasen adelante, ahí es donde ellos ven lo que realmente es la fe cristiana, porque la gente inconversa por lo general no llegan a las iglesias. ¿Por qué? Porque no tienen razón. Ellos no conocen a Cristo, ellos no, nada que ver, entonces van de vez en cuando porque están invitados, pero la verdad es que la fe cristiana es vista de lunes a sábado por medio de las vidas de los creyentes. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué tipo de fe están viendo? Porque nuestra vida, alguien ha dicho que la única Biblia que algunas personas leerán jamás en su vida es su vida, hablando del cristiano. Porque no van a abrir su Biblia en la casa y leerla, no van a ir a una iglesia, sino están observando tu vida en donde estás. Primero vamos a ver algunas observaciones generales sobre el negocio. La manera en que hacemos nuestro trabajo revela mucho en cuanto a nuestro carácter. Lo que vestimos o la manera en que actuamos los domingos no nos da credibilidad con el mundo. Yo ahorita ando saco y corbata y eso y todo, ¿va? Pero por lo general, de lunes a viernes yo no ando corbata. Si voy a hacer unas visitas, sí, sí. Pero aquí en la casa, incluso cuando primero el hermano Flores estaba llegando a la iglesia, yo tenía que bajar a comprar unas cosas, estaba haciendo unas reparaciones aquí en la casa, y él me vio, yo andaba con la bicicleta de Timothy, y yo andaba con pantalones que tenía pintura y silicón y no sé qué, no sé cuánto. No parecía un pastor para nada. Entonces la forma en que nos vestimos o actuamos el día domingo no tiene mucho efecto con los del mundo. Incluso ellos esperan, de cierta forma, que vestimos diferente cuando vamos a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a adorar a Dios. Es la manera en que nos comportamos en el trabajo que tiene efecto en la vida de ellos. Y tampoco es tanto la forma en que vestimos, aunque sí puede afectar, pero la forma en que actuamos. ¿Somos iguales a los demás? ¿Qué tipo de carácter estás demostrando en el trabajo? ¿Diligente o perezoso? ¿Honesto o deshonesto? ¿Somos leales o chismosos? Todos hemos visto en películas o quizá en nuestro propio trabajo, ojalá que no lo hemos hecho, ¿verdad? Pero de personas que ahí está el jefe y está ay, y sirviéndole su cafecito y todo eso, pero cuando sale el jefe comienza a hablar mal de él. Que sea abusivo, que siempre me está mandando y no sé qué, no sé cuánto. Así no debe ser en la vida del creyente. Eso se espera de los del mundo. Incluso muchos del mundo ni lo hacen, pero muchos en el mundo lo hacen. Pero para el creyente debe ser diferente. Nuestra vida debe ser distinta de la forma que los del mundo actúan. El trabajo es un ambiente demandante de mucha presión, ¿no? Cuando estamos en el trabajo hay muchas presiones, especialmente hoy en día, en una ciudad grande como la ciudad de Guatemala. Todo el mundo está corriendo para arriba, para abajo, lo necesitan ayer en vez de mañana y solo podemos proveerlo para de hoy en 8 y eso frustra a la gente y cada trabajo tiene presiones. Hay un jefe, quizá cada trabajo tiene sus propias juegos de presiones únicas. Por ejemplo, un jefe demandante, competencia entre colegas. Especialmente si uno está en área de ventas, eso es horrible. Parece como si eran enemigos en vez de amigos trabajando ahí, porque uno tiene su cliente que ya casi está por cerrar el negocio y otro se meta y cierra el negocio y dice, ajá, es que yo no sabía. Mentira. Es puro robo. Presiones de tiempo, mire, hay todo tipo de presión que viene en nuestra vida. En esas situaciones de presión, nuestro carácter verdadero es revelado. Cuando estamos hablando con el hermano Flores de una situación en lo cual estábamos expresando de que cuando hay presiones fuera de lo normal es cuando realmente el carácter revelado de la persona. ¿Por qué? Porque en una presión rutinaria que uno sabe que va a tener esa presión, uno puede controlar su vida y actuar de cierta forma. Pero cuando viene algo inesperado, choca el carro o alguien se enferma gravemente de repente, ¿verdad? Algo así. Su mundo es puesto boca abajo y eso revela mucho en cuanto al carácter de esa persona. Porque no tienen tiempo para programar cómo van a responder, sino que responden. Es una reacción en vez de una acción planificada. Entonces eso revela mucho en cuanto al carácter de esa persona. ¿Reaccionas igual a los demás o es tu reacción distinta y controlada como debe ser para un hijo de Dios? ¿Se acuerda que del fruto del Espíritu, en Gálatas 5, 22 y 23, habla de amor, gozo, paz, ¿qué? Paciencia. ¿Tienes tu paciencia? Benignidad o maltrato. Bondad, fe, está confiando en el Señor. Mansedumbre, eso es fuerza, controlado. Y templanza, eso es una vida controlada. Eso debe ser las características, es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos como creyentes o reaccionamos como todos los demás? El trabajo es una prueba exigente de nuestra eficiencia, hermanos. Nos ayuda a ver varias cosas. Por ejemplo, ¿qué tan organizado o decisivo somos? El trabajo, no importa el trabajo que tenemos. Incluso puede ser para un ama de casa. Porque el que dice, mi esposa no trabaja, es ama de casa. Cuidado, no vas a comer tampoco. Las damas de casa trabajan mucho. Pero si es ama de casa, si es una persona trabajando en el negocio, en ventas, en el ejército, en un hospital, en los lugares donde se encuentra. Mire, el trabajo exige mucho de nosotros. ¿Qué tan organizados somos y decisivos? ¿Qué tan completos somos con detalles? ¿Hacemos las cosas bien o estamos haciendo las cosas a medias? ¿Qué tanto queremos rendir cuentas a otros? Eso es un problema muy grande. Nosotros queremos hacer las cosas, pero que nadie nos esté chequeando. Que nadie nos esté revisando. Rendir cuentas es un principio bíblico, hermanos. Que debemos hacer no solamente en nuestros trabajos, sino también en nuestros matrimonios, en nuestras familias, entre hermanos en Cristo. De tener un tiempo para rendir cuentas. ¿Qué tan buenos somos para resolver problemas? Todas estas cosas se van revelando en nuestra vida de negocios. ¿Cómo calificas tu eficiencia en el trabajo? Si tú tendrías que ponerle una calificación de 1 a 10, ¿qué te pondrías? ¿Qué tan organizado eres? ¿Qué tan decisivo eres? O cuando llega un momento de tomar una decisión, tú dices, ay, no sé qué hacer, y comienzas a llamar a los cuates, y vos qué pensás. Entonces, mire, hay seguridad en consejo, dice la Biblia, pero uno también debe tener cierta responsabilidad de poder tomar decisiones sin depender de otro. ¿Por qué? ¿Sabe qué hacemos? La llamada, oye, vos qué piensas de eso? Ah, vaya, eso voy a hacer. Y cuando se arruina la cosa, oye, vos, ¿por qué? Ya vamos culpando al otro. En vez de tomando la responsabilidad propia. Y eso es muy peligroso. Aquí en nuestro texto el día de hoy tenemos un ejemplo específico en José. José había pasado ya por muchos años, más de 20 años, con problemas. 13 años encarcelado como esclavo y luego encarcelado, con prueba tras prueba, luego 7 años de plenitud en Egipto, en lo cual él estaba encargado de estar almacenando todo el trigo, no todo el trigo, pero cierto porcentaje, 20% del trigo, de todo de la tierra, en preparación para un tiempo de hambre que venía, que Dios había revelado a Faraón y a través de José. Entonces José está encargado de eso. Él ya tiene más de 20 años de estar en Egipto. Y él tiene más de 7 años, ya como 9, 10 años de estar como el segundo en Egipto en posición y primero en Egipto en influencia. Él es el mero jefe de Egipto en este tiempo. Y en este momento él ha aprendido en el transcurso de su vida, él ha aprendido muchas cosas que le ha ayudado y preparado para este momento. Al observar la vida de José en su trabajo como el primer ministro de Egipto, podemos ver cómo él reaccionó a su vida secular. José no era predicador. Él sí fue utilizado por Dios para revelar los sueños del copero y del panadero, y luego también de Faraón. Pero en sí él no era predicador.
Era hijo de un hombre rico en Canaán que había sido vendido en esclavitud, que estaba pasando media parte de su vida en la cárcel. Y de repente él tiene este negocio grande. Es como si Jonathan tiene 16 años, va para 17, él siempre quiere que enfatizamos ese punto, pero él va para 17 años, que era la edad de José cuando fue vendido en esclavitud. Entonces, pero es como, vamos a ver aquí, no hay nadie más o menos por esa edad. ¿Cuántos tienen cerca de 30 años? ¿Alguien? Nadie. ¿O son más viejos? ¿O son más? Muy bien. ¿Cuántos años tiene Fausto? 32, ¿va? 32 años. Más o menos la edad de Fausto. Nosotros conocemos a Fausto muy bien, ¿verdad? Es nuestro hermano querido y todo eso. Pero es como si alguien llegara mañana a decir, Fausto, yo quiero que seas mi vicepresidente de Guatemala. Pero yo no voy a hacer nada, tú vas a estar encargado de todo. Qué responsabilidad, ¿verdad? Es una gran responsabilidad. Y José había sido preparado, no en la forma que uno pensaría. Para ser primer ministro de Egipto, uno pensaría que estuviera en la casa de Faraón, en las mejores escuelas, en las mejores clases de cómo hacer negocios y todo. No, él estaba en la cárcel. Y de repente de la cárcel a esa posición, y él está en una posición, y aquí vamos a ver el día de hoy cómo él reaccionó en su vida secular. Versículos 31 al 34 de Génesis 46. ¡Wow! Se nos va el tiempo. Hablo mucho. Génesis 46, 31. Dice, y José dijo a sus hermanos, en la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenía. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Entonces aquí encontramos que en primer lugar pudo haber sido fácil para José pensar que Faraón le daría cualquier cosa para su familia, pero José no presumió en su relación con Faraón. Él era segundo en Egipto, pero él no presumió, aunque como ya dijimos, prácticamente era el primero en Egipto. Pero él no presumía para decir, mire, ven familia, tome esta parte. No, él fue con su jefe, con el faraón, y dijo, mire, esta es la situación. Han sido, y fue con su familia también para decirle, mire, cuando faraón te pregunta, porque no vienen a mí, van a ir directamente con el presidente. Y tú vas a tener que decirlo a él, qué es lo que está pasando. Entonces, él no presumió para tomar una posición que él realmente no tenía. José planeó de antemano con objetividad sabia. Él utilizó la sabiduría que Dios le había dado para planificar de antemano. Como esclavo, prisionero y primer ministro, José había estudiado la mente del egipcio. Él había estado en Egipto ya como 20 años. Él había observado, él no era egipcio, era hebreo. Él era de Canaán, pero él tiene 20 años de estar aprendiendo, observando, asimilando estas cosas, y especialmente llegando a ser primer ministro, aún más todavía. Él había estudiado la mente de estas personas, aprendió a vivir y a trabajar en una cultura distinta a la suya. Egipcio es muy diferente a la vida de ganaderos en Canaán, de pastores, de ovejas y de vacas. Y él tenía que aprender una nueva cultura. Quizá alguno de ustedes, la mayoría de ustedes, yo creo que que él tal vez tuvo la oportunidad en el Congo, ¿verdad?, de ver otra cultura muy distinta. Pero yo venía de los Estados Unidos a Guatemala y no era un susto grande porque de niño había vivido en México un tiempo, pero es una cultura diferente. Y uno tiene que ajustarse mucho. Y quizá alguno de ustedes han viajado a otros lugares y han visto otras culturas y uno llega ahí. Yo recuerdo cuando, estoy alejándome mucho del tema aquí, pero cuando hicimos la película sobre la historia de la Biblia, y el hermano Joaquín Hurtado, el que narró la película, él viajaba conmigo y con mi cuñado Bruce y andábamos en Europa. Estábamos en Alemania por un tiempo, luego fuimos a Ginebra y de ahí volamos para España. Y en el vuelo mi cuñado Bruce dice, por lo menos vamos a estar en un país donde entendemos el idioma. Porque en Alemania puro alemán, ¿verdad? Y en Suiza peor, porque ellos hablan una mezcla de cosas. Y llegamos íbamos para España y mi cuñado dice, por lo menos vamos a entender el idioma. Llegamos ahí, llegamos a Madrid, tomamos el tren para Sevilla, llegamos a Sevilla, fuimos al lugar donde nos íbamos a quedar, pudimos nuestras maletas ahí, todo eso, fuimos a cenar. Y fuimos a un restaurante y abrimos el menú. Y el hermano Joaquín mira eso como unos 2 o 3 minutos y dice, hermano, esto no es español. Porque utiliza muchas palabras distintas al español de aquí de Latinoamérica. Y él preguntó al mesero, ¿y esta palabra qué es? Y dice, es queso. Y dice, ¿por qué no pone la palabra queso entonces? y varias cosas. Fuimos a la feria de Sevilla. Muy distinto. No es como las ferias de aquí de Guatemala, que tienen juegos mecánicos y comida y todo eso. Allá en Sevilla son tiendas en las cuales la gente va. Estoy dándole cultura hoy de mañana también. Tiendas y tiendas, cientos de tiendas, en que la gente de las provincias vienen a Sevilla y se sientan a tomar su cafecito y a fumar. Todo el mundo fuma allá en España. Los hombres están con sus sacos, sus corbatas, tomando su café y fumando. Las señoras están en sus vestidos de flamenco, ¿verdad? Y están bailando el flamenco con los jovencitos de 12, 13 años de edad. Y yo y el hermano Joaquín fuimos caminando y mirando y dije, ¿y los juegos dónde están? No había juego. Y tienda tras tienda, todo era igual. Eso era la feria, que se reunía para pasar tiempo juntos y no sé qué, no sé cuánto. Y el hermano Joaquín me mira y me dice, hermano, este es otro mundo. Y él es nicaragüense, él ha vivido en el mundo latino y ahora vive en Los Ángeles, que es otro mundo latino. Pero el asunto, hermanos, es que vivir en otra cultura siempre tiene su efecto. Y José tiene 20 años, yo tengo 17 años casi de vivir en Guatemala. Yo he aprendido mucha costumbre guatemalteca. Yo todavía no he aprendido a hablar bien el español, pero ahí voy más o menos. Y hay ciertas cosas que sí entiendo, hay ciertas cosas que acepto, aunque no entiendo. Porque es cultura de ustedes, no es cultura nuestra. Entonces José tenía que aprender todo esto. Utilizó ese conocimiento para el bien de su familia. Él iba a traer ahora a su familia de Canaán para Egipto. Pero antes de eso, él dice, mire, te voy a explicar cómo es la cosa. Una de las cosas que yo creo que fue muy clave para ellos es entender al fin del versículo 34, cuando dice, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Dice, mire, cuando vas a Faraón, no vas a mentir, vas a decir que son, pero entienda esto, aquí no van a ser apreciados. Es una abominación ser pastor de ovejas, pero eso es lo que ustedes son, lo que nosotros somos prácticamente, ¿verdad? Entonces también José mantuvo o habló con su familia de reportar a Faraón, el versículo 31 que ya leímos. Pensó en cómo los pastores hebreos serían vistos por los egipcios, como mencionamos también en el versículo 34. Todo eso él estaba tomando en cuenta. les dijo lo que debían de decir en el versículo 34, que somos hombres de ganadería, que han sido nosotros sus siervos y nuestros padres y sus padres de ellos. Entonces, él está orientando. No sé cómo es. En el ejército, cuando van a otro país, le dan orientación para ir a ese otro lugar. ¿Sí? ¿Un poco? Eso fue uno de los problemas que tuvimos en el colegio de mis hijos cuando estaban en el austriaco. Que mandaban maestras austriacas aquí a Guatemala sin darles nada de orientación en cuanto a la cultura guatemalteca. Y llegaban aquí, había muchos choques con las maestras nuevas. Entonces lo que José estaba haciendo es dándole una clase de orientación a sus padres. Cuando iban llegando a Egipto, él mandó y salió a visitarlo y dijo, mire, así, así, así es aquí. Ustedes necesitan entender esas cosas. ¿Y por qué no nos gustan a nosotros los pastores? No importa por qué. Es un hecho de que no les van a gustar. Acéptenlo. Y uno tiene que entender ciertas cosas. José vio las cosas en una forma realista, reconociendo las diferencias entre las culturas. Ese es un gran problema con misioneros cuando vienen de los Estados Unidos a otro país, sea latino o africano o qué sé yo. Muchas veces no han recibido una orientación. Muchas veces llegan y no comen la comida de la gente. No quieren estar con la gente con la cual están trabajando. Yo no me explico, hermanos. Yo conozco actualmente en Guatemala una familia. La familia ni quieren aprender español. Y están aquí, entre comillas, como misioneros. Y yo digo, ¿por qué están aquí? Eso no tiene sentido, mejor regrese. Es de aprender ciertas cosas. Y José estaba tratando de adaptar a su familia para este nuevo hogar en Egipto. Por lo tanto, pudo guiar a su familia a la tierra fértil de Gosén. De toda la tierra de Egipto, y debería haber puesto un mapa aquí, pero la tierra de Gosén es en la parte de que se dice el delta del Nilo. Es la parte más al norte de Egipto, donde el Nilo se divide y forma muchos pequeños ríos que van para el Mediterráneo, y ese lugar es el tierra más fértil de todo Egipto. Entonces, él habla con su familia, para que ellos hablen con Faraón, y luego Faraón viene y dice, vamos a ver el capítulo 47, lo que pasa. José se sometió a su autoridad fielmente rindiendo cuentas. Su autoridad era Faraón, era el único que era sobre él. Pero se sometió a esa autoridad. En nuestros trabajos, hermanos, no importa quién sea su autoridad, usted debe someterse a esa autoridad como creyente. Es que no me gusta lo que me están diciendo que tengo que hacer. Con tal que no viola principios bíblicos o mandamientos bíblicos, debe hacerlo. Ahora, si se trata de mentir, si se trata de maltratar a alguien, si se trata de cosas que Dios dice que no es correcto, tenemos razón por lo cual decir, mire, yo no puedo hacer eso siendo creyente. Pero si es de traerle su café cada mañana. No, ¿cómo es que yo le voy a traer su café? No. Es parte de su trabajo, él es su autoridad y usted tiene que hacerlo. Entonces, José entendió esas cosas y él sometió bajo su autoridad. José mantuvo informado a Faraón en cuanto a su familia. Miremos versículos 1 y 2 del siguiente capítulo. Vino José y los hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tenían, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Él va delante de su jefe, de su autoridad, para explicarle el caso de ellos. Como resultado, sus hermanos y su padre fueron recibidos muy bien por Faraón. Y José demostró una mezcla de humildad y también integridad. Mire, él teniendo la posición que tuvo en Egipto, él bien pudo haber dicho, no, si él me ha encargado todo, ¿por qué le voy a preguntar algo a él? Pero no lo hizo. Él se humilló mostrando su sumisión a su jefe y por lo tanto ganó también respeto de Faraón y mantuvo su integridad. Él no mostró señas de que resentía el rendir cuentas a Faraón. Usted no va a encontrar en ningún lado aquí que se fue, mire, tengo que decirle a Faraón, mire, yo soy el encargado de Egipto, papi, no tenga pena, tu hijo ya llegó. Pero no era eso. Él sabía cómo someterse correctamente a las autoridades sin resentimientos. En cambio, él quiso que Faraón estuviera informado de todo. Él no quiso esconder nada de nadie en cuanto a eso. Nada se hizo bajo agua, sino en una forma transparente. Hermanos, usted que es creyente, debe hacer las cosas bien en su trabajo. Todo transparentemente, todo correctamente, no engañando, no encubriendo cosas. Mire, cuando algo pasa, sea responsable de decir, mire, yo corté la pierna equivocada del hermano David. Gracias a Dios que no pasó, ¿verdad? Pero estábamos hablando con el doctor de que ha pasado cosas así. Y qué feo cuando pasan, entre comillas, accidentes así, ¿verdad? Pero si cometemos un error, hermano, admitémoslo. No tratemos de encubrir las cosas. Dios quiere que seamos personas íntegras. También encontramos que el enfoque de José cambió el asunto del hambre. En versículos 13 al 15, estamos brincando unos versículos por el tiempo, pero básicamente es lo que estamos mencionando aquí. Versículos 13 al 15 dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció el hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en la casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. Él dice, mire, ya no hay dinero. Ya hemos comprado, ya hemos gastado todo lo que tenemos, pero todavía el hambre sigue. ¿Qué vamos a hacer? El enfoque de José, el enfoque de integridad, el enfoque de hacer las cosas bien, cambió el asunto del hambre. José estuvo entre la espada y la pared del hambre y la desesperación de la gente. No sé si usted ha estado en algún momento en lo cual tenía cierta necesidad y no tenía el dinero. Yo sí. Es una cosa desesperante, en lo cual dices, ¿qué hago? Ya no hay dinero en la cuenta, ya no hay don. Y José estaba en una posición difícil, de necesitar ayudar a la gente que estaba desesperado, pero también de reconocer la situación del hambre y qué iba a hacer. Pudo haber tomado ventaja de la gente, pero él no lo hizo. Encontramos que José proveyó para la sobrevivencia de la gente con integridad personal. Aquí encontramos que él trajo todo el dinero a la casa de Faraón. Mire lo que dice, versículo 14, la última parte. Y metió José el dinero en casa de Faraón. No dice que metió la mitad del dinero. No dice que metió el dinero menos su comisión. No dice que metió... No, él era íntegro en eso. Él entregó todo en la casa de Faraón. No tomó una comisión, no alteró los libros, no extorsionó nada. Hermanos, eso se llama integridad. Y nosotros como creyentes debemos ser personas íntegras. Personas que somos honestas. Personas que no hacemos la cosa de que, bueno, voy a reportar tanto cuando realmente es tanto. ¿Se acuerda de alguien que hizo eso? Ananías y Zafira, en el libro de los Hechos. Ellos habían vendido un terreno para ayudar a los hermanos necesitados de la iglesia. Otro hermano había hecho lo mismo, Bernabé. Bernabé vendió un terreno y dio todo el dinero a la iglesia. Ananías y Zafira dijeron, bueno, vamos a vender el terreno, vamos a dar esta cantidad a la iglesia y vamos a decirle que eso fue la cantidad. Hicieron eso, y Pedro dice, ¿por qué has mentido contra el Espíritu Santo? Y ¡pam! Murió Ananías. Y cuando los muchachos estaban sepultando a Ananías, entró Zafira, dijo los lo mismo de su esposo y ¿qué? ¡Pam! Cayó muerta. ¿Por qué? ¿Porque no dieron todo el dinero? No. Si usted lee el pasaje, Pedro dice a ella, creo a Ananías lo dijo, dijo, mientras el dinero estuvo en tus manos, estaba en tu poder. Ellos podían haber quedado con todo el dinero. Pudieran haber dado la mitad a la iglesia para la necesidad de los hermanos y no hubiera sido problema. Si hubiera dicho, mire hermanos, hemos vendido un terreno, quiero dar la mitad a los hermanos, pero nosotros vamos a quedarnos con la mitad por unas necesidades nuestras. No hubiera sido problema. El problema es que vendieron todo, quedaron con la mitad, dieron la otra mitad, dijeron, eso era el precio y nosotros estamos dando todo. Mintieron. Y ¡pam! Cayó muerto. Integridad, hermanos. De eso se trata el asunto. Respaldando la integridad de José estaban dos cualidades importantes. Número uno, discernimiento. Percepción en cuanto a lo que va a suceder antes de lo que ocurre. Eso es discernimiento. Sabiendo, mire, yo veo esto y yo creo que eso va a suceder. Eso es discerniendo qué está pasando. Y la segunda es sabiduría. Utilizando el conocimiento para bien, aprendiendo qué es el conocimiento, qué es la situación, y luego aplicándolo correctamente a la situación, es sabiduría. Cuando se acabó el dinero, la gente se acercó a José para pedir ayuda. En versículos 16 al 19. 16 al 19 dice: y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vosotros ganados. Por vuestros ganados, así se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Y acabaron aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron, no cubrimos, encubrimos a nuestro Señor, que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado se ya es ya en de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nosotros, nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Compramos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y darnos semillas para que vivamos y no muramos. Y no sea asolado la tierra. José trató todo lo posible para mantener la dignidad de la gente, negociando sin dinero. Si lo mira de un punto de vista, hermanos, parece que José está siendo muy duro con ellos. Ahora ya va a estar tomando sus vacas, sus ovejas, y más adelante sus tierras. Pero si lo mira desde el punto de vista de ellos, ellos no tenían dinero. ¿Qué iban a hacer? No vinieron pidiendo limosna de José. No vinieron pidiendo, denos el trigo. Dice, mire, tenemos nuestras vacas. ¿Por qué no cambiamos las vacas por trigo? Hicieron eso. ¿Qué pasó? Fueron provistos con trigo y a la vez su dignidad estaba todavía intacta. Lo mismo cuando sucedió con los terrenos. José aceptó el reto con creatividad innovadora. En versículos 20 al 23, la Biblia dice, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos. Y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo pasar las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración de Faraón les daba, que Faraón les daba. Por eso no vendieron sus tierras. Y José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón, ved aquí semilla y sembréis la tierra. Cada reto en el liderazgo de José o en el liderazgo de cualquiera, es un llamado, hermanos, al pensamiento innovador. El líder tiene que pensar en una forma innovadora, en una forma fuera de la caja, a veces decimos. En lo cual no estamos solo pensando, siempre lo hemos hecho así. Y no va a funcionar así, entonces ni modo. No, es decir, siempre lo hemos hecho así. Y no podemos hacerlo así, entonces pensemos, ¿cómo podemos hacerlo de otra forma? Eso es lo que Dios espera de cualquier líder. Eso es lo que José estaba haciendo con la gente. José pagó a la gente por los terrenos y mudaron a las ciudades donde podía sobrevivir el hambre. Él encontró una forma de ayudar a la gente a mantener su integridad y a la vez ayudarles. Permitió a la gente trabajar como aparceros y así también preservar su dignidad. Ellos podían trabajar como personas que trabajaban la tierra por otra persona, como guardianes de la tierra. Y ellos sembraron ahí, cultivaron y luego cosecharon, pero una parte de la cosecha quedaron a ellos. La respuesta de la gente muestra la gratitud que tenía hacia José. Miremos versículo 25. Y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Ellos dijeron, nos has salvado la vida. Has encontrado forma de salvarnos la vida. Y ellos estaban agradecidos por lo que había pasado. Algunas sugerencias útiles para nosotros, para hoy en día. Si pusiéramos el José privado junto al José público, el primer ministro, veríamos, hermanos, exactamente el mismo hombre. Así es como debe ser nuestra vida. Que nuestra vida pública es exactamente como nuestra vida privada. No estemos encubriendo las cosas de las personas. No estemos tratando de ser una persona como hacen, yo no voy a acusar a todos, pero como hacen muchos políticos, ¿verdad? ¿Qué hacen? Ponen una cara a la gente, pero cuando ya están en la oficina hacen una cosa completamente diferente. José no era ese tipo de persona. José no era un Dr. Jekyll religioso y un señor Hyde en su vida secular. No era así. Si queremos vivir como José, tenemos que aferrarnos a un buen carácter en todo tiempo, hermanos. Carácter es la clave. Carácter cristiano es la clave para el cristiano. Vamos a ver unas cosas y terminamos aquí. El cristiano tiene que estar comprometido con los principios bíblicos. Si usted conoce a Cristo como su Salvador personal, usted debe aferrarse a los principios bíblicos, cediendo terreno en cuanto a asuntos de práctica o métodos puede ser sabio. Si estamos, mire, nosotros siempre lo hemos hecho de tal forma, está bien, pero si lo hacemos de esta forma, ¿sería contra un principio bíblico? Pues no. Entonces, ¿por qué no intentemos esto para ver si va a funcionar? Ah, bueno, eso puede ser salvo. Cediendo terreno, hermanos, en cuanto a principios bíblicos, no solamente sabio, nunca debe suceder en nuestras vidas. Si Dios ha puesto un principio en su palabra, un mandamiento en su palabra, el creyente debe aferrarse a esos principios y decir, no puedo hacerlo. Yo estaba hablando con una persona una vez, tenía un trabajo en una oficina, y estaba haciendo muchas cosas y el jefe siempre le estaba diciendo que debía decir que para el otro mes o esto y dar alguna excusa. Y un día esta persona dijo, ¿sabe qué? Yo soy creyente, yo ya no voy a mentir por ti. Si usted quiere mentir, hable usted directamente con ellos. Y más adelante esa persona tuvo que renunciar a su trabajo. ¿Por qué? Porque el jefe exigía cosas no bíblicas. Hermano, es que estamos viviendo en un mundo, tenemos que comprender cómo es. No, no tenemos que, tal vez podemos comprenderlo, pero no tenemos que compartirlo. Hay una gran diferencia. Nosotros debemos tener la fortitud, la fuerza en nuestro carácter cristiano de decir no. La Biblia dice que no y no. Si pierdo el trabajo, pierdo el trabajo. Si pierdo amigos, pierdo amigos. Si pierdo popularidad, pierdo popularidad. Pero yo voy a hacer lo correcto. Regreso al dicho que he repetido varias veces. Dios se encarga de todas las consecuencias de mi obediencia. Si yo obedezco a Él, Él es el que tiene que encargarse de las consecuencias. Si yo desobedezco a Él, todo cae en mí. Pero si yo hago lo correcto, Dios es el que se va a encargar de los detalles que me hace falta. Vamos rápidamente a Jeremías. Y el tiempo ya se nos ha ido, pero quiero terminar esto, no falta tanto. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16, la Biblia dice: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por qué, por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Muchos cristianos caen en esa última parte del versículo. Dios dice, busca los principios bíblicos, busca la verdad, busca hacer lo correcto, y yo le voy a dar paz, yo le voy a dar descanso. Pero no queremos. Entonces, ¿qué? Vivimos vidas con problemas, vidas con... Y nuestro testimonio no es efectivo. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo una vida cristiana en lo secular. El cristiano también tiene que invertir su tiempo cuidadosamente. Cuidadosamente invirtiendo su tiempo. Peter Drucker dijo lo siguiente: nada distingue en un ejecutivo efectivo como el cuidado que tiene con el tiempo. Sin eso, ninguna cantidad de habilidad, aptitud, experiencia o conocimiento le hará un ejecutivo efectivo. Es siendo cuidado con nuestro tiempo. Miren lo que la Biblia dice en cuanto a esto. Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículo 16. Efesios 5, 16. Dice, aprovechando bien, ¿qué? El tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En Colosenses 4, 5. Colosenses 4, 5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera. Está hablando de los inconversos. Y dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esto dice, en tu vida secular, redime el tiempo. Utiliza bien el tiempo. Número 3, el cristiano tiene que mantener motivos puros en su trato con la gente. Motivos puros en su trato con la gente. Tenemos que mantener una vigilia en nuestros corazones por preguntar, ¿por qué estoy diciendo o haciendo esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? No solamente qué estoy haciendo, sino por qué lo estoy haciendo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Si usted estima todos los demás como superiores a sí mismo, ¿quién, entre comillas, es tu autoridad o tu jefe? Todos. Tú vas a servir a todos. Eso quiere decir que cuando uno de sus trabajadores o uno que trabaja por usted le pide algo y usted está en su capacidad de hacerlo, dice, no tenga pena, yo lo voy a hacer. ¿Sabe qué? El mundo no hace eso. El mundo espera que todo el mundo le estén sirviendo. Pero cuando tú haces eso, va a decir, ¿qué pasa con nuestra gente? ¿Qué pasa con el don? Porque por eso no es normal. ¿Tiene fiebre? Pero eso es lo que distingue el creyente del inconverso. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, un versículo muy conocido, la Biblia dice, si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, eso incluye todo. ¿Qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es su motivo en lo que hace? ¿Por qué dice? ¿Por qué hace esto? Los motivos deben ser puros. En la historia del doctor Stevenson, o el señor Stevenson, doctor Jekyll se convirtió en el señor Hyde por medio de una poción. Una cosa que tenía ahí, que tomaba, se convertía en el doctor, en el señor Hyde. En realidad solo requiere una mezcla de motivos impuros y prioridades equivocadas para convertir al creyente en alguien que hace mucho daño a la causa de Cristo en esta vida. ¿Es cristiano? Si has aceptado a Cristo, sí. ¿Pero qué? Su vida no está siendo efectiva. ¿Por qué? Porque tiene una poción ahí. Tiene una mezcla de motivos impuros, prioridades equivocadas, ¿y qué? Ya está convirtiéndose en el señor mundano en vez del doctor cristiano. José tuvo motivos puros y prioridades correctas en su vida, y eso lo hizo un hombre íntegro, un hombre grande, con grandes propósitos. ¿Qué tal en tu vida? ¿Cómo es tu vida en el mundo de los negocios, en el ambiente de tu trabajo, en el colegio, en la universidad, en la casa, en el vecindario, en el súper, en la reunión de padres de familias, en la reunión, en la actividad de la clase de los hijos? ¿Cuál es nuestra actitud y cuáles son nuestras prioridades? Que Dios nos ayude, hermanos, a no convertirnos en señores mundanos o señoras mundanas, sino que siempre seamos doctores y doctoras cristianas en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida de José y por lo que hemos aprendido el día de hoy. Señor, muchas veces cuando miramos las vidas de personas en la Biblia, siempre pensamos en personas siervos tuyos, en el sentido de que fueron predicadores o profetas o grandes hombres muy distintos y diferentes a nosotros, cuando en realidad, Señor, cada uno de ellos eran hombres y mujeres iguales a nosotros, pero personas que querían servirte a ti, y muchos de ellos, como José, lo hicieron con integridad. Y Señor, te pido que nos ayudas a nosotros como creyentes a vivir nuestras vidas transparentemente y vidas que reflejan Cristo con motivos puros y prioridades correctas. Señor, bendícenos, bendice tu palabra en nuestras vidas. Y como siempre, Señor, si hay alguien que todavía no conoce a Cristo, que tú puedes obrar en sus corazones y mostrarlos que solamente Él puede transformar sus vidas y hacerles capaces de vivir una vida así, porque eres tú quien vives esa parte de nuestra vida. En el nombre de Cristo, Señor, bendice tu palabra. Amén.